Bienvenidos a todos a un nuevo programa de Derribando Muros, desde que intentaremos mostrarles todas las verdades de un mismo tema. En nuestra primera parte del programa hablaremos del problema de los desahucios en nuestro país, que ha alcanzado cifras alarmantes y está llevando a situaciones desesperadas a algunas personas. Analizaremos el Real Decreto Ley 6/2012 de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, conocido como el Código de Buenas Prácticas para la Banca, y también el nuevo decreto de paralización de los desahucios. Analizaremos las posibles soluciones que desde el gobierno, banca o plataformas de paralización de desahucios están llevando a cabo. Los puntos que abren el debate son, en primer lugar, la situación en la que se encuentran los actores implicados. El segundo, la eficiencia o no de las medidas adoptadas por el gobierno. Y en tercer lugar, las posibles soluciones que se están dando al problema. De estos temas hablaremos en esta primera parte con nuestros invitados al programa. Clara Baringo, diplomada en Gestión y Administración Pública y estudiante de quinto de la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración.
Hola, buenos días.
Juan Miguel Martínez, estudiante de segundo de grado de Ciencias Políticas y Gestión Pública.
Muy buenos días.
Y un servidor, Miguel Ángel Rubio, estudiante de quinto de la licenciatura en Ciencias Políticas y de la Administración. Y desde nuestros controles técnicos, Eva Corbarán. Bueno, pues comenzamos con las opiniones de nuestros invitados y empezamos con Clara.
Sobre los desahucios, yo creo que ahora mismo estamos viviendo una dramática situación. Nos encontramos con unos 517 desahucios de media. Tenemos más de 400.000 familias afectadas y ya no son las propias familias hipotecadas, tanto como los familiares que los avalaron, que se están viendo en la misma situación. Y las medidas que se han tomado hasta ahora han sido totalmente ineficientes. Cada vez los desahuciados cuentan con más apoyo social. La sociedad se ha movilizado ante situaciones más dramáticas, como han sido los suicidios de varias personas al verse desahuciadas. Pero creo que los gobernantes han tardado muchísimo en tomar estas decisiones. Estábamos viendo que era un problema creciente. Y realmente el Código de Buenas Prácticas que aprobaron en marzo, tanto el último del 15 de noviembre, no están solucionando, porque a quienes ya han sido desahuciados no les aporta una solución, o a quienes los van a desahuciar realmente tienen que estar sometidos a condiciones muy específicas, como por ejemplo tener un hijo menor de 3 años. ¿Qué pasa con las personas que tengan un hijo de 4 años? ¿Esa persona sí que se tiene que ir a la calle? Creo que nuestros gobernantes realmente tienen que tomar una solución eficaz y ha de ser una solución de consenso político entre todos. No sirve solo que PP y PSOE se reúnan un par de tardes y acuerden un decreto. Necesitamos realmente soluciones urgentes ante la extrema gravedad que está tomando la situación.
Bien, Juanmi.
Bien, sobre lo de los desahucios, hay que decir que las medidas que están tomando las administraciones no son suficientes y la pena es que se estén tomando las medidas una vez está ya el drama de los suicidios por no poder pagar y ya no por poder pagar los familiares, sino los avalistas, que hay que recordar que las hipotecas no solo se lleva por delante a la persona que no puede pagar, sino a la que ha avalado. Yo creo que los medios de información no están dando toda la... El desarrollo que requiere esta noticia. De hecho, ayer tuve que mirar en un medio independiente cuántos suicidios llevamos en lo que lleva de año por culpa de los desahucios, y son más de 100 en España, cuando nosotros es reciente la información que nos está llegando sobre los suicidios que están habiendo en España debido a los desahucios. Y llegar al suicidio yo creo que es algo demasiado grave y que toca la sensibilidad de todos los seres humanos. Y me recalco en ello a que hay un artículo bien claro en la Constitución, ahora que está tan de moda lo de recordar la Constitución, que sí para lo de las autonomías de Cataluña, para lo de la sanidad pública y todo esto. También hay que recordar que hay un artículo en la Constitución que habla de la vivienda digna del ciudadano. Y también, por ejemplo, tenemos estatutos de autonomía, como es el vasco y el andaluz, que tienen un artículo que hace referencia a que las administraciones se encarguen de llevar a cabo lo de la vivienda digna. Y cuando hablamos de vivienda digna, no hablamos de una vivienda de dos plantas, como se puede creer, ni todo este tipo de cosas que se habla. Se habla de una vivienda asequible y una vivienda protegida. Por ejemplo, una definición que he encontrado, lo de la vivienda digna y adecuada debe ser asequible a los que tengan el derecho. Como ciudadanos españoles que somos, tenemos derecho a esa vivienda digna, ¿no? Pero especialmente la legislación y normativa de cada país debe concederse a los grupos de población en situación de desventaja o bajo poder adquisitivo. No hay que olvidar que venimos de un reciente boom inmobiliario donde se aumentaron los sueldos y se nos, perdonadme por la palabra, se nos engañó con las expectativas de futuro que íbamos a tener. Y la gente es normal que se hipotecara y la culpa también, yo quiero dividirla en dos partes. Vale que se está haciendo ahora por parte de todos, que la culpa es de la banca. No voy a defender a la banca, ni mucho menos, ¿no? Pero hay que decir que la culpa también lo tenemos los propios ciudadanos. Que íbamos al banco a pedir una hipoteca, se nos otorgaban el precio que le quería poner el banco, pero también aceptamos que el banco nos... por ejemplo, cuando nos ofrecían, te dejamos los 50.000 euros que vale la casa y te prestamos 20.000 más para que te compres el coche. Que eso es una práctica que se ha llevado a cabo muy a menudo. Ahí también tiene ciudadano culpa. Y pienso que la solución más inmediata que podemos tener esto son lo de las administraciones públicas y, como decía mi compañera Clara, no a través de reunirse el PP y el PSOE. De hecho, en el último suicidio que hubo en Granada, no sé si lo recordáis, el único partido político de toda la Cámara que pidió explicaciones fue Izquierda Unida sobre si se iban a tomar medidas sobre esto. Y para acabar, quería decir que se nos está vendiendo como una lacra financiera lo de no poder pagar hipotecas, pero yo más bien lo veo como una lacra social que está llevando a gente a suicidarse, por ejemplo.
Bueno, pues en este caso, empezando desde el Código de Buenas Prácticas, vemos que se aprobó en marzo y vemos que el problema ha seguido creciendo, por tanto no ha dado lugar a una solución. De hecho, el problema se ha acrecentado y esto pues quiere decir que la medida fue muy parcial. Además, pienso que uno de los grandes problemas que ha tenido este Código de Buenas Prácticas es que no era obligatorio. Era simplemente un código para que, pues, por la buena voluntad de los bancos, y espero que se entienda el sarcasmo, pues esto se llevara a cabo. Pero bueno, también, como decías tú, tampoco toda la culpa la tienen los bancos. Y aparte hay un tercer culpable, que es el gobierno. O el gobierno o el Estado en sí. Y el Estado en sí, vamos a ver por qué. Porque nosotros tenemos también la Agencia Estatal de Administración Tributaria, ¿vale? Que bueno, pues vamos a poner un ejemplo fácil, ¿vale? Por ejemplo, una hipoteca de 200.000 euros, ¿vale? Una persona ha pagado 120.000. Por tanto, le quedan por pagar 80.000. Esos 80.000 no los pueden pagar. Bueno, pues si hiciéramos la dación en pago, esta que tanto estamos hablando, resulta que la persona que diera en pago su casa y ya pues se supone que solucionaría su deuda, tendría que pagar un 21% de esos 80.000 euros a esta agencia estatal, a agencia tributaria, vamos. Y la agencia tributaria sí que os aseguro que no es como el banco que intenta ver cómo refinanciar o cómo... No. La agencia tributaria, si te tiene que desahuciar, te desahucia. Y además eso va directo. Pero es que luego vamos a otra opción que dicen, no, pues la condonación, tal. Bueno, pues es que resulta que esta condonación implicaría una donación del banco al individuo. Y esa donación tributaría en un 30%. O sea, es que incluso esto podría perjudicar al individuo que se va a ver en la calle. Porque, bueno, al fin y al cabo lo desahucian y es un grandísimo drama. Se queda sin casa, pero digamos que no tiene... Bueno, sigue teniendo esta deuda, pero la puede ir pagando más poco a poco. Es que la agencia tributaria te exigiría ese 21%, ese 30% en un plazo y te tocaría pagarlo o ahí sí tendrían un serio problema. Entonces, por un lado, esta parte del problema, que no sale en los medios de comunicación, que nadie nos muestra, y bueno, pienso que es una parte en la que el gobierno también tendría que poner, o el Estado tendría que poner de su parte, porque, por supuesto, si el banco pusiera de su parte y hiciera este tema de la dación en pago, nos quedaríamos con este problema, que veo bastante grave. Luego también el tema de los alquileres sociales sería otra solución, porque bueno, el banco no tendría tanta pérdida, digamos que prorrogaría, o sea, recibiría el dinero en más años. Es cierto que el banco tendría pérdidas, pero es que el banco ya está obligado con la vivienda a ir dentro de sus ingresos. Tiene que reducir, cada vez que adquiere una vivienda tiene que reducir y pierde hasta el 40% del valor de la vivienda. Es que, por ejemplo, esta sería otra solución. Si una simple regla contable hiciera que el banco no tuviera que registrar este fallo que tienen que aportar de su capital, el banco, pues tal vez, y digo tal vez porque luego el banco es el banco y la banca nunca pierde, pues estaría más dispuesto, digamos, porque en realidad al banco no le interesa tener viviendas, el banco lo que quiere es dinero. Entonces, por eso también, debido a este 40%, el banco lo que quiere es coger el piso y venderlo cuanto antes, porque él se tiene que deshacer de esa pérdida. El banco ya, en el momento, tiene que realizar un desahucio, el banco pierde, entre comillas. Por tanto, esto es otra cuestión que debería de ser mirada. Y bueno, pues hablamos del boom inmobiliario, ahí es donde está la tercera culpa. Hemos estado adquiriendo viviendas que hay veces que vemos la situación, porque claro, en las noticias estamos viendo ahora familias desahuciadas que son un verdadero drama, porque son familias con niños pequeños o familias con personas dependientes, gente anciana, pero bueno, es que este es una pequeña parte de todos los desahucios que se realizan en España. Es que de estos 500 desahucios, muchos son de segundas viviendas, es decir, el apartamento en la playa, el chalet en la sierra, etcétera. Todo esto también hay que mirarlo, hay que ver el problema este. Y luego, pues, dicen, no, es que el banco sobrevaloraba los pisos. Claro, es que el banco te tenía que sobrevalorar el piso para darte también el dinero para el coche y el dinero para tal. ¿Y qué pasa? Que ahora cuando el banco viene a ver, sí que es cierto que te está poniendo el precio de la vivienda por debajo de lo que era y de lo que fue en su momento. Pero es que también ten en cuenta que era eso. O sea, esto era un 3x2 o algo así, ¿no? O sea, pues con el mismo préstamo te doy para la casa, para el coche y para los muebles. Pues esto también ha sido un poco culpa. Y dicen, no, pero nos han engañado. El problema también es que el banco, su negocio es el dinero. El banco te vende dinero. Entonces, cada empresa vende lo suyo y te lo pinta todo muy bonito. Entonces, no sé, no veo a nadie quejarse. Un ejemplo que ponía el otro día en clase. No veo a nadie quejarse porque una gota de Fairy no limpia una paella gigante. Y sin embargo, ahora sí que nos dicen, no, pues con esto la publicidad engañosa está en todo. Y bueno, pues mi análisis primero es esto.
Hemos hablado mucho de la culpa tanto de los ciudadanos como de los bancos y del Estado. Los ciudadanos, porque realmente tú cuando firmas una hipoteca estás leyendo las condiciones y las has firmado. Como oí decir una vez a alguien, cuando alguien se compra un coche se dedica todo el día a estudiar las condiciones técnicas que tiene ese coche, la velocidad, la maquinaria. En cambio, la gente firmaba una hipoteca y no era consciente de realmente hasta dónde estaba firmando. Luego también hemos hablado de la culpa del Estado, que el Estado, aunque está conduciendo al Estado a la dación en pago, que acepte las refinanciaciones, pero luego el Estado no está tomando medidas en la agencia tributaria y si se da una dación en pago, los ciudadanos van a tener que pagar entre un 21 y un 30% del valor de esa vivienda. Entonces yo lo que creo es que en vez de irnos pasando la pelota del Estado, no que los bancos actúen, no que el Estado elabore una normativa, lo que hace falta ahora mismo es una mesa de negociación importante, porque tenemos un drama muy importante. Y la pérdida de segundas viviendas, sí, es dato importante, pero es que lo que realmente importa son las familias enteras que se están quedando en la calle por no tener otra opción. Yo creo que lo que tenemos que llegar es a un punto de negociación. Los bancos tendrán que ceder su parte, el Estado tendrá que aplazar estos pagos en el caso de que se dé la dación en pago y habrá que llegar a un punto de consenso. No sé cuál será el óptimo, pero que las familias que sean desahuciadas puedan, por ejemplo, seguir pagando el alquiler de la vivienda en la que residían, porque es que si no, detrás de una familia desahuciada va otra familia que pega una patada en la puerta y entra porque se ha quedado sin su casa. Esta mañana mismo he leído un reportaje en el que se hablaba que en barrios más marginales, en cuanto una familia era desahuciada, viene una persona y te dice, por 500 euros te ofrezco una casa. Y lo que te están haciendo es pegar una patada en la puerta de una casa que es propiedad del banco, y el banco está perdiendo dos veces, porque tiene una deuda irrecuperable y luego tiene unas viviendas en las cuales se están despreciando porque las están destrozando. Creo que la opción que más les interesa a todos es un alquiler social o poder refinanciar la deuda hasta... Y también necesitamos medidas de fomento del empleo para que los que están endeudados puedan pagar la deuda, porque muchas veces es gente que lleva varios años sin poder encontrar un trabajo.
Sí, la verdad es que lo que dice ella sobre lo de los ocupas, que ya no solo son personas marginales, ya son familias enteras que han vivido en lo que cada vez menos, pero lo que conocíamos como clase media, que también acuden a comedores sociales y todo. Ahí somos conscientes del drama social que se está viviendo sobre esas cosas. Sobre lo que ha dicho mi compañero Miguel Ángel, sí que la banca no es del todo culpable, porque la banca también pierde en un desahucio. Pero también hay que decir el riesgo que asumió la banca, porque podemos hablar también, claro, no vamos a generalizar, también conocemos de banca ética, por sí solo, que no ha tenido que esperar un código ético. Pero, por ejemplo, lo que la plataforma de afectados por hipotecas llama el fraude hipotecario generalizado. Como, por ejemplo, cuando íbamos a contratar una hipoteca, todos sabemos lo de las comisiones abusivas, la contratación obligada de seguros caros e inútiles por parte de la banca, los intereses variables referenciados al Euribor más unos diferenciales desorbitados. Haciendo referencia al Euribor, todos sabemos la manipulación que ha habido en Gran Bretaña con su índice. La información sesgada, como ha dicho mi compañera Clara, no se le prestaba la atención necesaria a la hora de contratar una hipoteca como la de si fuera un coche, cuando no, que también era engañosa. También todo ello con una finalidad inequívoca, que era la de optimizar sus beneficios y sortear los controles de riesgo que todo sistema crediticio razonable debería tener. Muchas veces el banco asumía que esa persona... Se han llegado a dar hipotecas muy arriesgadas sobre personas que no tenían ni contrato fijo, ¿eh? Que ahí la banca también. Y yo, como solución al banco, me vuelvo a referir a lo que has dicho antes de la segunda residencia, yo los desahucios que pararía son para que ninguna persona se quede en situación de desamparo habitacional. Me refiero que la familia pueda. Y como soluciones, la primera solución yo soy de proponer el alquiler social. Tasar la vivienda. Igual que el banco te tasa la vivienda para su propio beneficio y saltarse los procesos de la agencia estatal, que te la suelen tasar en un precio inferior al que te la tasaron en un primer momento. Te la tasan para que la dación para que cuando la entregues sea menor el valor que te resta. También que ese menor precio que tiene ahora la vivienda sirva para pagar el alquiler social sobre ese precio. Pero también hay que recordar que hay familias que no pueden permitirse ni ese siquiera alquiler social. Que yo creo que ahí es cuando el gobierno, el Estado, debería regularizar la dación en pago. Que como sucede en otros países de la Unión Europea o en un país conocido como es Estados Unidos, está regularizado la dación en pago. Así como, por ejemplo, ahora que está de moda lo de los productos tóxicos de los bancos y todo eso, crear un parque de alquiler social con las viviendas de primera necesidad para las familias que no pueden permitírselo. Yo vuelvo a repetir que es una lacra social lo que estamos viviendo con lo de las viviendas en este momento.
Bueno, bien, pues en este caso también hay que ver que las medidas que sean, o sea, este último decreto que hemos adoptado que han intentado pactar tanto PSOE como PP, que también era una cosa que me sorprendía mucho, porque bueno, he estado tirando de hemeroteca y entonces veía un texto en el que salía Carme Chacón y se vanagloriaba de que había conseguido agilizar el trámite de desahucio y había puesto a disposición no sé cuántos juzgados para poder esto hacerlo rápido. Luego, mientras que se está llevando esta negociación, una exministra de Vivienda dice: el que tenga deudas que las pague. Y dice, bueno, y esta se supone que es la parte socialista de nuestro país, pues miedo me dan los... pero bueno, luego, por otro lado, está el tema de la entrada en la agenda política de este problema, porque bueno, vemos por un lado que está el tema de los suicidios, la verdad es que ha incidido mucho. Pero luego también el que los colegios de abogados, los colegios de jueces se hayan metido aquí en esto, pues también es un poco un arma de doble filo. Porque tú lees el texto este que han redactado para paralizar desahucios, que este texto hace referencia a una paralización de desahucio que ha hecho el juzgado de lo mercantil número 3 de Barcelona, ¿vale? Por el cual decía que por una cláusula abusiva tenía que paralizar un desahucio para mandarlo al Tribunal de la Unión Europea, al Tribunal Europeo, para preguntar sobre si es abusivo o no y si es legal o no. Entonces, claro, estos procedimientos llevan barbaridad de tiempo. ¿Qué pasa? Que ahora cualquier persona que presente este texto, redactado por los jueces, diciendo, para paralizar usted su desahucio, presente este texto. Y la última cláusula pone, sí digo, y dice, si usted considera que esto tiene que presentarse por un procurador o por un abogado, hágamelo saber por notificación. Entonces, claro, resulta que ahora vamos a tener a abogados que van a mandar paralizaciones ganando dinero fácil, aprovechándose de esta situación, que dices, uff, esto, que no dudo de que hayan tenido muy buena voluntad para hacer esto, pero que se va a ver el negocio ahí, y eso es el porque seguramente el negocio se verá en segundas viviendas o en la gente que se ha metido en problemas, o sea, se ha metido, porque al fin y al cabo el problema que radica en las familias que verdaderamente necesitan esa vivienda y están siendo desahuciadas, no en la persona que ha arriesgado más de la cuenta o que no ha sabido gestionarse. Ese es el problema. Luego, en este país, a la hora de llegar a acuerdos, siempre nos cuesta mucho y parece que la cuerda se va tensando cada vez más, y parece que hasta que la cuerda no está a punto de romperse no sabemos llegar a consensos. Vemos el momento de la transición. Ahí la cuerda estaba ya que se rompía, y entonces enseguida todos, no, vamos a redactar una constitución, y todos cedieron, todos eran padres de la constitución. Entonces, hay veces que preguntamos, bueno, ¿la calidad de los políticos que tenemos ahora es la calidad de los políticos de la transición? Pues seguramente no. Pero además de eso, la voluntad política se hubiera llevado a cabo si no hubieran tenido esa situación de tensión y de crisis como la que tenemos ahora, porque no hay que, durante la transición también tuvieron que atravesar una crisis económica, por eso los pactos de Toledo. Pues ahí está el problema. No conseguimos llegar a unos consensos que puedan solucionar problemas tan graves y de tanta urgencia como el que estamos teniendo en estos momentos en este país. Y luego, por último, también estabais hablando del tema del Euribor. El Euribor, el otro día, cuando nos enseñaba el profesor cómo se hace esto, me hizo mucha gracia, porque es que resulta que el Euribor y las primas, todo esto se calcula en presunción de... O sea, no decir tú a cuánto me vas a dar el dinero. No. Si yo te pidiera el dinero, ¿tú a cuánto me lo pondrías? Pero claro, como yo te lo voy a pedir a ti, tú me lo vas a pedir a mí, lo que nos interesa es esto, manipularlo para... Entonces, es ¿que hay mucho dinero encima de la mesa? Pues vamos a ponerlo bajo porque así podemos coger todos tajada. ¿Que hay poco dinero encima de la mesa? ¿Qué es lo que pasa ahora? Todos nos tenemos que pelear y subir los tipos de interés. Y esto es el problema que tiene el Euribor. Bueno, si queréis hacer algún análisis...
Sí, mira, quería decir lo que has dicho tú, lo de la medida de urgencia. Solo hay que para saber, a lo mejor no viene ahora a cuento, sí, pero es un claro ejemplo de que en España estamos acostumbrados desde la transición, y me atrevo a decir que desde la transición, a gobernar a base de moda. Cuando digo de moda es, por ejemplo, pasa, es a lo mejor a demasiado extremo. Lo de la niña esta que la que lo matan con la escopeta. Esperamos a que pase eso para endurecer el código penal. Ahora lo de los desahucios. Que lo de los desahucios, como has dicho tú, no es nuevo. Con el gobierno socialista ya estaban habiendo demasiados desahucios. Ahora es cuando podemos, cuando la lacra está al final con suicidios, tenemos que ponernos a operar. Yo creo que la calidad política debería prever todos estos problemas que se están dando. Y creo que también, yo aún estoy esperando que sí, se están mencionando los jueces, los abogados, que van a hacer su negocio, por supuesto, y aún estoy esperando que el gobierno, no lo hizo el gobierno socialista, a ver si el gobierno popular, que tiene parte de su culpa, pero también hay que decir que no es toda su culpa, una realización de una auditoría social sobre el funcionamiento del mercado hipotecario real. Porque que yo recuerdo las noticias, solo he visto esto en Gran Bretaña y cuando ha salido a la luz lo de la manipulación. A ver si en España, igual que se ha hecho, hace unos meses tuvimos cuando lo del famoso rescate o préstamo este que nos ha realizado la Unión Europea, una cosa de ese tipo, sobre lo que está pasando en el mercado hipotecario.
En este país, una investigación en el mercado hipotecario yo creo que no la vamos a ver nunca. Hay que decir que tú te retiras de la política y te vas directamente al consejo de administración de tal o cual banco. No voy a coger a mi amigo que lo metí en este banco y ahora lo vamos a juzgar por manipulación bancaria.
Sí, eso era otra cosa que a mí me hizo gracia al leer en los medios de comunicación cuando decían que los alcaldes socialistas iban a retirar todo el dinero que tuvieran en los bancos, que no cancelaran los desahucios. Y decía, vamos a ver si en esos bancos los consejos de administración están formados por ellos, por otros políticos, por sindicatos, que también en la huelga general última, que luego hablaremos de ella, estaban hablando y diciendo que luchaban porque... En fin, es que estas cosas son las que al final no salen a la luz y son las que deberíamos de empezar a mirar. O sea, es que siempre estamos hablando de la punta del iceberg. Y no estamos viendo que resulta que estos bancos, los consejos de administración están gobernados por los partidos políticos y los sindicatos y la patronal, están ahí, y que eso es un problema también grave, porque no son gente experta en eso que están, pero bueno, lo tenemos en la política y lo tenemos en los bancos. Hasta que no empecemos a poner a técnicos a hacer el trabajo técnico, no vamos a mejorar. También el tema de hacerlo a 2 años. ¿Por qué a 2 años? Se supone, porque hemos supuesto que en 2 años vamos a volver a empezar a crecer, pero también, yo una cosa que digo siempre cuando la gente me dice, no, es que de esta crisis no vamos a salir, digo, vamos a ver. Digo, es que lo que no podemos esperar es que de un año para otro o de aquí a 2 años estemos como estábamos en 2007. O sea, volveremos a empezar a crecer, pero empezaremos a crecer y estaremos pues como en el 2000. Y luego seguiremos subiendo, 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 porque la economía es cíclica y es así. Entonces no podemos esperar milagros y que de repente aquí otra vez, ¡hala, todo el mundo, tenemos trabajo, tenemos todo! No, esto vamos a tener que lucharlo mucho y pienso que las generaciones nuestras van a ser las que más van a tener que lucharlo, porque para eso estamos formándonos en la universidad y estamos preparándonos para poder llevar a cabo esto.
El problema es que volveremos a cometer los mismos fallos que cometieron nuestros padres, que cometieron nuestros abuelos y que nos volverán a decir lo de no, es que mañana va a valer más tu casa que hoy. Ah, pues me la compro hoy que mañana es más cara mi casa.
Bueno, no sé si nosotros podremos llegar a tener esa suerte. A lo mejor ya será la generación de nuestros hijos, porque la verdad es que la recuperación de esta crisis va para largo.
Bueno, pues cerramos el tema y vamos a unos consejos publicitarios.
La Navidad más solidaria llega a la UMH.
La Universidad Miguel Hernández, en colaboración con Cáritas, pone en marcha la campaña de recogida de alimentos no perecederos, la Despensa Solidaria.
Tienes de plazo hasta el 19 de diciembre para depositar tus alimentos en los contenedores habilitados en los distintos campus de la universidad.
Campus de Elche.
En el hall del edificio Altavis.
Campus de San Juan.
En el hall del edificio 1.
En la sede de Salesas del campus de Orihuela.
En el hall del edificio Casa del Paso.
En la sede de Desamparados en el campus de Orihuela.
En el hall del Aulario Viejo.
Y en el campus de Altea.
En el hall del edificio Alvir.
Colabora en la campaña La Despensa Solidaria de la UMH.
Recuerda que tienes de plazo hasta el 19 de diciembre.
Bueno, en nuestra segunda parte del programa analizaremos los resultados de la huelga general del pasado 14 de noviembre. Una semana después de la celebración de la huelga, tenemos los datos y testimonios de todas las partes implicadas para realizar un análisis de los distintos puntos de vista. Contrarrestaremos los datos, analizaremos qué piensa gobierno, sindicatos y patronal sobre esta huelga y los resultados que pueda tener para la situación de nuestro país. También hablaremos sobre el desarrollo de la jornada, de las manifestaciones en las grandes ciudades, de la tranquilidad que reinó durante el día, pero de los incidentes y sobre todo los disturbios ocasionados en Madrid y Barcelona finalizadas las grandes movilizaciones. Los puntos que abren el debate son, en el análisis de los distintos actores que han intervenido en la huelga. En segundo lugar, el seguimiento y desarrollo de la huelga durante el 14 de noviembre. En tercer lugar, la comparativa de la huelga anterior, debido al carácter europeo de la huelga del 14 de noviembre. Y el debate que se reabre sobre la necesidad de una regulación sobre las huelgas, ya que la actual normativa es preconstitucional, es de 1977. Bien, Juanmi.
Bien, sobre la huelga, decir que miremos desde los puntos de vista que miremos, para unos será positiva, para otros será negativa. Mira, desde mi punto de vista, yo la secundé la huelga general y con ello quería decir que la huelga general, el problema que tiene es que cuando se realiza es por el descontento social que tiene la sociedad hacia las medidas que está tomando un gobierno u otro. Y lo que se está hablando ahora de modular, ¿no? La palabra que se utilizó, modular lo de la huelga general, y no. Es un tema delicado, porque el descontento social, todos sabemos que cada vez va a más, porque está afectando a más personas, unas medidas que nos imponen desde fuera. Mires el medio de comunicación que mires, para algunos será un éxito, para otros un fracaso. Yo me quedo con, por ejemplo, el dato que da los sindicatos, y es de un 77% de secundación de la huelga. Luego te miras las portadas de medios de comunicación afines al gobierno, como serían el Mundo o La Razón, que otorgaban utilizaban la palabra de fracaso. Para mí, la huelga general la quiero ver desde la demanda eléctrica, que es como se suele medir una huelga general, y sí que es un dato objetivo, y es que cae un 15,32%
El consumo eléctrico
respecto al mismo día de la semana de la semana anterior. Sobre qué decir, para mí es un fracaso en el sentido de que el gobierno no va a tomar ninguna medida en consideración sobre lo que pasó en la huelga. Por mucha gente que hubiéramos ido, hay que recordar que el gobierno tiene una mayoría absoluta y que él va a seguir adelante con las medidas que tenga que tomar o que él crea que debe de tomar. En ese sentido, la huelga general es un fracaso. Ahora, lo que nos quieren hacer ver, los que no quieren hacer ver desde que la huelga general no sirve para nada, recuerdo que ahora hay una huelga general de basuras en Jerez y que han conseguido sentarse a negociar con ellos. Que en el hospital La Princesa de Madrid ha habido una huelga general y serias manifestaciones recogidas de firmas y se ha conseguido que siga siendo un hospital general. Lo que hay que ver es que las huelgas pueden ser un éxito o no. Ahora, lo que estamos viviendo de criminalizar, porque todos sabemos que siempre hay cuatro personas, perdóname por la palabra, desgraciados, que tienen que manchar las huelgas generales y que los medios de comunicación solo se hagan eco de eso. Yo te voy a hablar en propia persona. Yo estuve en un piquete y delante de mí no pasó nada, pero nada. Y había más policía que piquetes. Ahora, de ahí a querer modificar la ley porque es preconstitucional y todo eso, sí que regularla a lo mejor. Pero me parece una exageración.
Como bien decías, a la hora de valorar el seguimiento de la huelga nos encontramos siempre con lo mismo. Para la patronal siempre va a ser el más estrepitoso de todos los fracasos y de todas las huelgas que ha habido hasta entonces. Y para los convocantes ha sido un éxito. Quiero remarcar que ahora mismo estamos más bien, hay más éxito en las manifestaciones que se celebran por la tarde que durante la huelga general. También son los propios tiempos en los que vivimos. Ahora mismo, con un 25% de paro, mucha gente no se arriesga a faltar a su puesto de trabajo. Sin embargo, sí que una vez ha salido de su puesto de trabajo, está en contra de todos los recortes que sufrimos y acude a las manifestaciones. Manifestaciones que han sido masivas, tanto en Madrid como en Barcelona, además de en ciudades pequeñas donde ha salido mucha gente. Y creo que, vamos, deberíamos ya tener un criterio fiable para saber el éxito de esas manifestaciones, porque lo de los 35.000 manifestantes en Madrid no se lo cree nadie cuando llenas la misma plaza con 2 millones de personas si van a la misa de la familia. No sé por qué, pero bueno. Luego también todo el gobierno en pleno ha salido a decir que ha sido un fracaso, que la línea a seguir es la de la austeridad. Es lógico, tienen mayoría absoluta y no van a rectificar. También salió el comisario europeo a decirles que bien lo estáis haciendo y vamos a seguir igual. Y los sindicatos han pedido al gobierno que hagan un referéndum para consultar las políticas económicas o que retiren los presupuestos. Está claro que es testimonial porque el gobierno ni va a ceder en la modificación de los presupuestos, ni va a rectificar en sus políticas económicas, pero sí que es importante ver que hay movilización en las calles y que la gente realmente está apoyando las reformas, porque hay encuestas en las que se dice mucha gente no acudió a la huelga general, pero apoya los motivos por los que esta se está dando.
Bien, bueno, pues yo el análisis que hago también de la huelga general es, bueno, como dice el compañero, hay huelgas que tienen su éxito, como por ejemplo ha ocurrido en el Hospital de la Princesa o como se han sentado a hablar ahora en Jerez, pero esta huelga general, seguramente por lo general que era, no va a tener unas repercusiones concretas, porque tampoco pedían cosas tan concretas. Era un no a todas las políticas del gobierno, era un no a la situación social que estamos viviendo, en fin, era este problema. Luego, por otro lado, es cierto que esta huelga, desgraciadamente, la han podido secundar 600.000 personas menos, porque son 600.000 personas que no tienen trabajo desde la última huelga y, por tanto, aunque hayan, el tema está también en cómo se han calculado los porcentajes, porque es eso, o sea, el porcentaje ahora es mayor aunque haya ido menos gente, porque calculamos a estos 600.000. El tema siempre del cálculo de los manifestantes, siempre pues la organización va a decir que ha sido totalmente un éxito, el gobierno de turno va a decir que ha sido un fracaso, y bueno, pues yo por lo que viví en Madrid, porque además hemos tenido la suerte o la desgracia de que a los tres nos pilló la huelga general en Madrid, por la mañana cuando salimos además estábamos, vivíamos cerca de Sol, cuando salimos Sol estaba completamente blindado, pero bueno, en realidad la actividad económica comercial se veía bastante normalizada, salvando las miles de pegatinas de huelga general que había. Una cosa que sí que me disgustó bastante fue el tema de ver todos los cajeros pintados o saboteados. Bien, este tipo de cosas. Este es el tipo de cosas que ensucian las huelgas. Porque por la tarde sí que es cierto que acudieron muchas personas a manifestarse y lo hicieron de manera pacífica. Y esa gente ha quedado manchada también porque después de eso, ha habido problemas con, o sea, unos cuantos han decidido pues ponerse a destrozar contenedores que pagamos todos, ponerse a sabotear comercios. Yo una cosa que me preguntaba cuando iba paseando por allí, por Madrid, era porque había negocios abiertos y negocios cerrados. El pobre trabajador o el pobre dueño de este comercio que tiene la persiana hecha polvo, llena de pegatinas o los escaparates sucios por la huelga, aunque la haya secundado, ¿mañana qué? Mañana le toca. Todo este tipo de cosas es lo que a mí me molesta. Porque, y ahí es donde voy cuando hablamos del tema del cómo controlar una huelga, cómo no controlarla. Es que la huelga se puede secundar de varias formas. Tú puedes ir a manifestarte, puedes participar en piquetes informativos, que no son piquetes de coacción. Y bueno, pues ahí está el problema. Cuando los piquetes informativos se convierten en piquetes de coacción, cuando tú quieres trabajar y no te dejan, ahí está el problema. Lo mismo que hay cuando quieres hacer huelga y no te lo permiten, que pues, a eso, también se dan casos. Lo que sí que es cierto es que las cifras numéricas, pues en esta huelga ha habido 155 detenidos y en la anterior del 29 de mayo fue, ¿o marzo?
Marzo.
Hubo 196 y bueno, el número de heridos fueron 77 personas y en el anterior fueron 84, de los cuales 43 en la primera fueron agentes y 46 en la segunda. El clima que se vivía en Madrid era bastante tenso, es cierto, pero claro, es que también la policía, pienso que en Madrid debe de estar harta, porque el otro día veía una noticia en la que decía que en un mismo día en Madrid había habido unas 3.000 manifestaciones en el último año y que en un solo día se habían concentrado 60. Yo tenía una amiga que vive allí y me decía, es que hay veces que me da un poco de miedo ir a Sol, dice, porque no sé qué manifestación toca hoy y si en ese momento van a estar repartiendo allí leña, la policía. Dice, pero es que claro, la policía está todo el día enfrentándose al problema que le ponen por delante, porque al fin y al cabo ellos son meros ejecutores. Si el gobierno dice tienes que estar ahí, ellos tienen que estar. Y al final ellos también son gente que quiere luchar por sus derechos, que tiene problemas, que le han quitado la paga de Navidad, estas cosas. Pero tienen que hacer su trabajo. Entonces, luego resulta que además de que hacen su trabajo, a mí me hacía gracia el día de toma del Congreso, como todos los partidos, menos el gobierno, decían, no, porque es que no hay derecho a que estén oprimiendo tanto a los manifestantes que hay fuera. Pero luego, tanto Cayo Lara como Rubalcaba, como todos los que salieron a criticarlos, salieron por detrás, escoltados por esa misma policía, y huyeron de la zona. Pues mire usted, resulta que aquí están la policía protegiéndoles, para que ustedes puedan hacer eso, que pueden emplear a veces métodos que no son del todo éticos o que no son éticos o que, pero es que este es un problema que también se debe de regular o de tratar, porque es muy bonito decir no, es que no se puede hacer de tal manera o no se puede hacer de tal otra, pero cuando verdaderamente estás ahí plantado delante de los manifestantes y de repente te ves una ola venirte encima o te mandan cargar, pienso que es una cosa muy difícil de controlar.
Sí, la verdad es que la policía toma las medidas que le mandan hacer desde arriba. Eso también hay que decirlo, aunque a veces empleen medidas que no son demasiado convenientes. Sí. Sobre lo que has dicho tú, el CIS, que es una institución algo seria, por así decirlo, en España, sí. Sobre la huelga anterior, para trasladarla a esta, hay que decir que por cada persona que no quería hacer huelga e hizo huelga, hay dos personas que querían hacer huelga y los, como decirlo, los piquetes empresariales no le permitieron hacer, aprovechándose de la situación laboral que hay en España, que como todos sabemos no estamos para perder nuestro trabajo. Y eso se ve luego referido en lo que ha dicho la compañera, que luego a las manifestaciones se fue de una forma abundante, ya jugando con el número de cifras, ¿vale? Que para una manifestación hay unas personas, para otra manifestación hay otras personas. Hombre, yo ya no me lo quiero creer, y menos de Madrid, después de lo que ha pasado en el Madrid Arena, creo que...
Cifras funcionan bastante mal, sí.
Funcionan bastante mal. También quería hacer referencia a lo que se nos ha intentado vender de lo que es la huelga. Me ha gustado mucho lo que ha dicho sobre la huelga mi compañero Miguel Ángel. Me ha gustado mucho porque lo has tratado de una forma muy, muy objetiva y me gustaría por ejemplo, lo que se ha llevado desde los medios afines al gobierno y ya también hacer mención que también se realizó este acto cuando se le hizo al Partido Socialista, que también hay que decir que las huelgas generales también se le hacen al Partido Socialista. Sobre lo que se ha ido diciendo por parte de los medios, la COE y este tipo de asociaciones que se han llevado para coactar al ciudadano a que no realizara la huelga general, como por ejemplo la huelga es política. Todas las huelgas generales son políticas. Todas las huelgas generales van en contra de unas políticas, sea el Partido Socialista o el Partido Popular. A Felipe González creo que tuvo dos huelgas generales y una se consiguió lo que se pretendía. Por ejemplo, también el país no está para huelgas. ¿Y cuándo está el país para huelgas? Cuando hay bonanza, cuando hay derechos, cuando el trabajador sí que tiene los derechos que pide. Otra, por ejemplo, es la huelga perjudica la imagen de España en el exterior. Sí que tiene razón, pero es que la verdad es que esto me hace gracia. Tenemos un rey que se encarga también de la imagen exterior de España por él mismo. También lo de no hago huelga porque la convocan Comisiones Obreras y UGT es lo que más he escuchado durante estas semanas. Yo, la huelga general, y creo que la mayoría de la gente, la secundaba a título personal. Yo, por lo menos, la realicé a título personal. Y, por último, lo de los piquetes. Hay que decir que los piquetes hoy en día se utiliza ese término en peyorativo. En los piquetes te coaccionan y todo. Y es lo que has dicho tú. Yo fui de forma pacífica y por culpa de cuatro piquetes que fueron a dar la nota, que son los que salen. Cuando gana el Barça, salen y son los que queman contenedores. Cuando gana el Madrid, salen los mismos y queman contenedores. Cuando gana cualquier equipo, salen y queman contenedores. Hay huelga general, aprovechan y salen y queman contenedores. Y hemos tenido que pagar toda la gente que secundó la huelga por esas personas.
Hemos hablado de esta gente, ¿no?, que va, es verdad, va a todas las manifestaciones, da igual que sean de extrema izquierda que de extrema derecha, ellos están allí y revientan la manifestación porque su hobby es ir a pasar la tarde quemando contenedores o liándola, y esto es lo que nos da el problema de la imagen. Luego decías, ¿no?, pues dicen, es una huelga política. Pues es que una huelga, si no es política, ya me dirás tú qué finalidad tiene una huelga. No vamos a hacer una huelga para decirle, señor presidente, usted qué bien lo está haciendo con las medidas que está tomando. Y respecto, ¿qué daña la imagen en el exterior? Es que de alguna forma los ciudadanos tendremos que dar a conocer al exterior la situación en la que se está viviendo, los recortes que estamos sufriendo. Si realmente no nos movilizamos, pues es que no te preocupas de la situación cotidiana tú de los demás países como ciudadano. Y realmente, cuando hay una huelga general, pues a lo mejor te interesas en conocer realmente cuáles son las políticas en las que se están llevando a cabo. También habéis hablado de la actuación de los antidisturbios y de la policía. Es verdad que son unos funcionarios a los que se les ha recortado el sueldo como a todos y se les ha quitado la paga de Navidad. Aún así, ha habido actuaciones como la de pegar a niños en manifestaciones que no veo yo muy correctas. Creo que deberían llevar las identificaciones que tienen que llevar, que la mayor parte de las veces no las llevan o se tapan con los chalecos, porque si tú eres herido por un antidisturbios, tú no puedes identificarlo y entonces esa denuncia no llega a ningún sitio. Y creo que esto es algo que habría que tomar alguna medida en esta actuación.
Bien, pues en lo que has hecho referencia al niño, para empezar, yo esto del niño lo considero un incidente aislado, porque y también me pregunto una cosa, ¿qué demonios hacía ese niño de 13 años metido en el Corte Inglés de Tarragona, donde sabemos que va a haber problemas? Porque yo recuerdo pasar por el Corte Inglés de Madrid, y el Corte Inglés de Madrid estaba blindado. También. Si ahí se mete un piquete, sabes que va a haber problemas. Entonces, también hay que... Está claro que la policía lo hizo mal, le dio un golpe al niño y está mal. Pero también hay que tener, pienso que un poco de cabeza para saber a dónde estamos, dónde nos estamos metiendo a veces, porque este problema, luego, pues claro, salen todos los medios, no, los Mossos le han pegado a un niño, no, tal. Pero, uff.
También es la mentalidad del lugar, o sea, no es lo mismo cuando estás en Madrid, tú sabes que si vas al Corte Inglés a un piquete va a haber problemas. El que vive en Tarragona o en una ciudad pequeña dice, puedo ir porque aquí nunca pasa nada, es una manifestación pacífica. Es algo que está metido en el subconsciente colectivo y a lo mejor vemos que van familias con los niños a las manifestaciones porque no ha habido cargas como las que suele haber en Madrid cada vez que hay una manifestación. A lo mejor es, claro, también la inconsciencia de decir, nunca pasa nada, voy.
Sí.
Tenemos sí. Todos parte de culpa porque el policía cuando hay una carga, no te pide el DNI a ver si es mayor de edad. ¿Tú estabas con ellos o no estabas con ellos?
Sí, este es un poco también el problema, un poco la conciencia que tenemos que tener a la hora de acudir a estos sitios y a la hora de en el momento ver cualquier acto Una película que a mí siempre me ha gustado por el tema de las manifestaciones y tal, es la película de Batalla en Seattle, ¿vale? Que en la, se ve la película desde varios puntos de vista. En un congreso de la Mundial del Comercio, la Organización Mundial del Comercio, se echa en Seattle, pues bueno, se ve desde el punto de vista de los manifestantes, se ve desde el punto de vista de los antidisturbios, desde el punto de vista de las personas que querían moverse, o sea, que querían mover follón. Y bueno, pues me hizo gracia porque cuando empiezan a romper escaparates y tal, son los propios manifestantes los que van y les dicen: estáis locos, nos estáis destrozando todo el trabajo que hemos hecho. Y este es un poco el problema. Yo pienso que los propios manifestantes, que a veces se encuentran, o sea, a veces estos que arman follón se encuentran en medio, pienso que son los primeros que tienen que alejarse o que frenar eso, porque les están dañando a sí mismos. Es que su trabajo se está perjudicando por ello. Y bueno, en cuanto a lo del niño que estábamos diciendo, pues la verdad es que no estuve allí y no sé lo que sucedió. Por lo que he visto en las imágenes, no es una actuación correcta. Pero claro, también el tema de la manipulación mediática, también que hemos visto últimamente en las manifestaciones, no, porque unos sacan un trozo que les conviene, otros sacan el otro trozo, y al final queda poco transparente, digamos. Y una cosa que me he dejado antes en el tintero y que has comentado era el tema este de someter a referéndum las medidas económicas. Pienso que es una cuestión muy muy difícil, porque las medidas económicas, y eso sí que es una cosa objetiva, que se deben de llevar a cabo, ahora se pueden estar llevando de mayor o menor medida, pero siempre en estas situaciones de crisis van a ser muy duras. Entonces, pienso que si se somete a referéndum bajadas salariales o reducciones de prestaciones sociales, siempre va a salir que no. Pero el problema es, ¿dónde está la alternativa? Es que el problema que estamos viendo ahora es que el gobierno no tiene dinero para financiar este tipo de cosas y está tratando de hacer lo imposible de mejor o peor forma para arreglarlo. Entonces, pero claro, si sometes a referéndum, la gente va a decir que no quiere esos recortes. Pero es que esos recortes, a lo mejor aquí se están llevando de mejor o peor forma, pero en otros sitios han dado resultados y es lo que se está tratando de hacer.
Sí, mira, sobre lo que has dicho tú, lo de llevar a referéndum, te puedes llevar sorpresa y digo que, por ejemplo, miréis los referéndums que se llevan a cabo en Suiza. Ya sabemos la especialidad sí, sí. financiera y eso de Suiza, pero míralo, es curioso verlos, porque, por ejemplo, ahora en unos meses votaron que no querían más vacaciones y los referéndums igual te llevan sorpresas. Lo del niño es lo que dice Miguel Ángel. Hay que verlo desde todos los puntos de vista. Yo, en YouTube, si se busca, está todo lo que es toda la secuencia. Y ya no me llama la atención lo del niño, porque sí que se puede llegar a entender que el niño va con su familia. El mozo no está persiguiendo al niño, está persiguiendo a un manifestante que se supone que estaba realizando altercados. Y al pasar, se iba por delante al niño. Lo que a mí me llama la atención es lo que hace después los mozos de escuadra cuando ven al niño sangrando sí. y siguen utilizando medidas violentas. Cuando están viendo al niño sangrando. A mí, lo del niño, sí, no es una eso correcta, es un niño menor, pero claro, lo que se hace después es lo que llama la atención. Y ya quería entrar en la cuestión de lo de reformar, lo de crear una ley para la huelga general. Hay que decir que si se hace una ley que toque o que limite lo de la serie de huelgas generales, lo que va a pasar, desde mi punto de vista, es que cuanto más se cree el coto sobre las huelgas generales, más se va a radicalizar las cosas y que solo tenemos que ver la historia de España, las sublevaciones, los levantamientos, la semana trágica de Barcelona, todo ello y las necesidades sociales van a hacer que la gente, si no se le permite a la huelga general, se radicalice y salga a la calle en lo que realmente busca. Va a ser un tema delicado crear la ley, porque se va a beneficiar a unos o se va a beneficiar a otros. No creo yo que vaya a existir en esa ley algo intermedio.
Sí, bueno, yo cuando hablaba de una reforma en la ley, no estaba hablando de una prohibición o de una o sea, hablaba tanto en un sentido como en otro, o sea, una regulación para liberalizar más o para restringir más, o no lo sé. Pero es esto, o sea, tenemos una norma preconstitucional, ¿vale? Que está regulando un derecho del trabajador como es el derecho a huelga. Entonces, este es el tema. Por supuesto, no estaba hablando de coartar más la libertad de huelga o no, no.
No, sí. De hecho, lo de los servicios mínimos, todos sabemos que es como para equilibrar los derechos del que hace huelga como del que no hace huelga. Me refería a que es un tema delicado. Igual se liberaliza más, es en huelga general, y no se hace más huelgas generales.
Sí.
Que igual que ahora, porque vemos que se prohíben, ahora todas las semanas se entran ganas de hacer una huelga general. Por eso me refería a que es un tema delicado, un tema que va a dar problemas. ¿No?
Sí. Es una cuestión que va a dar que hablar, sobre todo porque el derecho de manifestación, el derecho a huelga, no solamente afecta a cuando hacemos una gran huelga general, es que afecta a cualquier tipo de manifestación o a cualquier tipo de huelga sectorial o este sentido. Y bueno, pues queda ya poco tiempo, pues un poco el balance que se hace es que la huelga ha sido sobre todo secundada por el sector secundario, ¿vale? En el sector terciario sí que parece ser que ha calado menos o han querido, porque la huelga también, o sea, los derechos se pueden defender de otras formas y han considerado que la huelga tal vez no era el mejor modo de hacerlo. Y bueno, pues sí que es cierto que en esta huelga, salvando incidentes aislados, ha habido menos detenidos, han habido menos heridos y por tanto pues quiero suponer que ha sido porque ha habido más conciencia cívica y se ha querido hacer las cosas bien, se han llevado a cabo de manera correcta. Y bueno, pues en cuanto a los resultados que haya podido dar la huelga general, pienso que van a ser pocos, porque también los sindicatos creo que están un poco desacreditados porque han estado un poco paralizados durante mucho tiempo y luego han querido ponerse en las pilas. Ha pasado como con todo. Lo han hecho por moda, como hemos dicho antes. Entonces esto puede ser que haya traído también ese descontento un poco, como decías. Como lo convoca UGT o la convocan, no la quiero secundar. Bueno, y por mi parte, pues nada más, si queréis.
Yo añadir más o menos en la misma línea que tú. La huelga, el problema que tiene es que los sindicatos han tenido tanto tiempo de paralización que ahora mismo se han deslegitimado ellos solos, igual que les está pasando a los grandes partidos, que como no actúan ante los problemas más que cuando no saltan, porque si no saltan encima de la mesa ni hablamos de desahucios, ni hablamos de huelga general, ni... Porque manifestaciones contra los recortes estamos viendo constantemente. Ha habido ya muchas movilizaciones sectoriales, tanto en hospitales, profesores y demás. Entonces, la huelga general realmente no va a cambiar las políticas que está llevando el gobierno a cabo, pero sí que hace falta que se canalice el descontento, porque está ahí. Y sí, también quiero entrar en que estamos hablando de regular las huelgas generales. Igual que hablábamos con los desahucios. Como ha saltado el tema a la mesa, hablamos ahora si hemos de cambiar la ley. Si la cambian, va a ser para hacerlas más restrictivas y lo que va a generar es mayor conflictividad a la hora de hacer una huelga. Porque vamos a golpe de hechos y entonces será restringir.
Sí, decir que mira, la huelga general es... No, por dos partes. No ha tenido éxito porque el gobierno no va a mover su agenda política, pero a su vez sí que tiene su éxito porque cuando una institución pretende crear una ley, modularla, regularla, es porque existe, por así decirlo, miedo a lo que puede llevar a cabo esa huelga general. Y también hay que decir que la huelga general es el recurso último del descontento social. Yo creo que cada vez más vamos a ir más a las manifestaciones y menos a que se realicen huelgas.
Bueno, pues no queda más que darle las gracias a nuestros compañeros de debate por tratar de analizar los diferentes casos como futuros politólogos y dar cabida a un espacio de debate. Clara Baringo, muchas gracias.
Muchísimas gracias.
Juan Miguel, muchas gracias.
Muchas gracias también a ti.
Y bueno, pues ambos son estudiantes de Ciencias Políticas. También reciban un cordial saludo de mi parte, Miguel Ángel Rubio. Buenos días y hasta el siguiente programa de Derribando Muros. I can't believe-